Onda Cero, Extremadura.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes, 12 y 20. Esto es Más de uno Extremadura y hasta las 12 y media les vamos a estar acompañando en este jueves 9 de octubre. Hay tiempo para todo, que decía la Biblia, el Eclesiastés. Hoy ha sido tiempo para legislar. Hoy en la Asamblea de Extremadura, algo que no es demasiado habitual, de hecho, se pueden contar con los dedos de una mano las leyes que se han sacado adelante durante esta media legislatura, pues hoy hemos tenido dos. Por un lado, se ha aprobado por lectura única el proyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Internacional para el Desarrollo, UNINDE. Es este el primer proyecto de universidad privada que se va a implantar en Extremadura. En concreto va a ser en la ciudad de Badajoz. UNINDE va a ofrecer 10 títulos de grado, 7 de máster. Algunos van a ser coincidentes con los impartidos en la Universidad de Extremadura, como por ejemplo psicología, fisioterapia o enfermería, y esto es algo que apunta la Junta de Extremadura, va a permitir retener a los jóvenes extremeños, se calcula que unos 2.000 estudian fuera de la región, así como también intentar atraer estudiantes de otras comunidades. La consejera de Educación, Mercedes Baquera, repasaba esta mañana en la Asamblea, desde el hemiciclo, el cronograma que ha tenido la tramitación de este proyecto de universidad privada desde que presentara la primera solicitud allá ya por el año 2022.
Se plantea una oferta formativa que en todo caso complementa y acompaña a la ofrecida por la universidad pública, no sustituyéndola de ningún modo ni compitiendo tampoco con ella. El proceso que hemos descrito refleja un trabajo riguroso, transparente y sostenido en el tiempo, orientado a garantizar que cualquier nueva institución universitaria en Extremadura cumpla los más altos estándares académicos y organizativos establecidos en la normativa estatal y autonómica.
Votaba a favor Vox, que consideraba que esta era una cuestión de libertad. Juan José García.
Sí a la libertad educativa. Sí a la iniciativa privada. Sí al mérito y al esfuerzo. Sí a todo proyecto que traiga prosperidad y empleo a nuestra región.
Se abstenía el Grupo Socialista en la votación. Están a favor de la llegada de este proyecto privado, pero albergaba dudas acerca de la tramitación de la ley, que llega sin el informe del Consejo de Estado. Así lo exponía al menos esas dudas la diputada socialista Rosa Chamarro.
¿Puede asegurar su gobierno que la creación y puesta en marcha de esta empresa no va a ser objeto de impugnación por ausencia precisamente del informe del Consejo de Estado? ¿Puede la Junta garantizar a los propios promotores que su inversión no está en riesgo por inseguridad jurídica?
Rosa Chamorro en contra, Unidas por Extremadura, que además denunciaba que este texto se haya abordado esta mañana por tramitación de lectura única, cortando además un tiempo que consideran que debería ser necesario para la comparecencia de expertos o para presentar enmiendas al texto. Joaquín Macías.
¿No creen ustedes que esto se merecía un debate con todos y una tramitación parlamentaria con todos sus avíos?
La otra ley que se ha aprobado esta mañana está mucho más debatida, mucho más trillada. Es la que ha sacado adelante la suma de PP y Vox, la propuesta de ley de concordia, que de facto lo que hace es derogar la ley de memoria democrática de Extremadura, memoria histórica, vigente desde el año 2018. Esta ley, recordamos, es un peaje que Vox exigió y que ahora se cobra por apoyar el decreto de medidas fiscales que la Junta registró tras la retirada de los presupuestos extremeños del 2025. Así que esta mañana, perfil bajo del Grupo Popular, que garantiza que las exhumaciones van a continuar, sacaba pecho, en este caso sí que Vox, y en ese sentido escuchamos a la diputada popular Luisa Durán y a Óscar Fernández desde la formación de Santiago Abascal.
Nada va a obstaculizar el derecho legítimo que tienen las familias a recuperar los restos de las víctimas, tuvieran la ideología que tuvieran. Mientras el Partido Socialista y Unidas por Extremadura se aferra al sectarismo, al revanchismo y a la división entre bandos irreconciliables, el Partido Popular miramos al futuro, desde los valores de convivencia, respeto e igualdad.
Nosotros sí, sí hemos venido a cambiarlo todo. Nosotros sí somos una alternativa real a estos señores. Esta ley realmente es todo lo que ellos no quieren que sea. Todo lo que ellos no quieren que sea. Una ley de hermanamiento, de fraternidad y de perdón.
El PSOE denunciaba que la ley no hace alusión ni a la dictadura ni al franquismo y lo que hace es intentar equiparar a víctimas y verdugos. José Ramón Bello.
El resultado de esa falta de escucha, talante y talento es una ley improvisada, imprecisa, injusta, innecesaria reaccionaria, parcial, revanchista y ambigua.
Esta mañana los diputados de Unidas por Extremadura lucían una camiseta con el lema 14.000, Extremadura tiene memoria, y aseguran que además esta pretendida ley de concordia lo que hace es demoler el legado de Guillermo Fernández Vara. Escuchamos a Irene de Miguel.
En la misma semana que nos despedimos del presidente Fernández Vara, el Partido Popular quiera demoler de esta infame manera parte de su legado. Es un ataque a la memoria y a la dignidad de las víctimas de una dictadura que ustedes se niegan a condenar. Y quieren edulcorarla, además, con esta ley. Una ley tremendamente cínica, injusta y tramposa. ¿Saben cuántos extremeños y extremeñas fueron represaliados por el horror franquista, señorías? 14.000. Casi 14.000 siguen en cunetas o en fosas comunes.
Un pleno, por cierto, que se iniciaba con un respetuoso minuto de silencio en memoria de Guillermo Fernández Vara, seguido de un largo aplauso por parte de todos los diputados. Al respecto de esta ley de concordia, Amnistía Internacional le mostraba ayer, lo hacía a través de un comunicado, su rechazo frontal. Dice la organización que este texto invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo y no reconoce la responsabilidad del régimen en su perpetración. Y precisamente hoy tenemos que hablar de memoria histórica. En la tarde de ayer aparecieron los primeros restos humanos en la excavación de la fosa común de la mina La Paloma, en Zarza la Mayor, donde familiares y descendientes de los asesinados por el franquismo en este municipio y de otros próximos se acercaron al lugar donde el equipo de Arazandi ha desenterrado esos cuerpos. Escuchamos a Asier Izaguirre, que es uno de los técnicos de este grupo, y a María y a Luisa, que son familiares de esos asesinados.
Y hoy es el gran día, después de 3 años de campaña, en el cual hemos encontrado los restos humanos en la mina La Paloma. En todo tipo de exhumaciones o excavaciones arqueológicas, nunca se saben a qué profundidad están los cuerpos. En este caso, en el 2022 empezamos en una profundidad de 11 metros, y este año, el 25, hemos llegado a una cota de 36 metros, en el cual estaban los cuerpos.
Pues mira, una noticia que la esperábamos y contenta ya. Ya dentro de 2 o 3 días sabremos ya lo que hay. Mi padre no desapareció, lo sacaron de casa. Y no ha muerto. Nunca podíamos decir que a mi padre le han hecho esto o lo otro. Teníamos que decir desaparecido. Y desaparecido está. Hasta la fecha no ha aparecido. Ahora, a ver si son ellos. Porque aquí también se van de cillero, ellos van desde que la vi. ¿Sabes? Así que lo mismo, a ver si tenemos suerte y son ellos.
Pues cuando empezaron la primera vez que vino, estuvimos aquí todos, mi marido y todos, porque el pobrecito quedó de 2 años. Y mi suegra quedó de dar a luz de 2 días. De una hija. Los llevaron. Ya mi marido pobrecito no pudo venir, porque estaba malo, ya lo operaron del colon y tal, y no pudo venir. Pero antes de sabía él que se moría y decía, y me voy a morir, y no sé estos muchachos si van a poder encontrar los restos de mi padre.
Una punta de infraestructuras, el Ministerio de Transportes, calificado por casi 15 millones de euros, el contrato para la conservación de 214 kilómetros en carreteras de la provincia de Cáceres, la A58 entre Trujillo y Cáceres, y la Nacional 521 entre Trujillo y la frontera con Portugal, unos trabajos que tendrán una duración de 3 años. Tiempo ahora para mirar a los cielos que nos acompañan, cosa que hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luce Peda, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde se formarán algunas nubes de evolución en Extremadura e incluso, especialmente en el norte y el este, podríamos tener algún chubasco disperso con tormenta, sin descartar algún chubasco ocasionalmente fuerte. Viento del norte flojo con intervalos moderados. Máxima de 30 grados en Mérida, 31 en Badajoz y 28 en Cáceres. Mañana ambiente más soleado con algunas nubes de evolución diurna. Mínima de 14 grados en Mérida, 15 en Badajoz y Cáceres. Máxima mañana de 30 grados en Mérida y Badajoz y 27 grados en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues así llegamos a las 12:30. Tiempo ahora para dejarles con la programación más cercana a la local, con más de uno en su ciudad, en cada una de las frecuencias de Onda Cero. Ya saben que a las 2:10 les vamos a seguir contando noticias de Extremadura. Ya lo haremos con nuestro compañero Juan Carlos González. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Feliz resto del día. Feliz jueves.
Onda Cero. Extremadura.
Más de uno, Mérida. Onda Cero. Más de uno, Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Son las 12:30. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno, Mérida, en este jueves 8 de octubre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Vamos a contarles toda la actualidad informativa aquí en la capital extremeña. Como es habitual, lo hacemos con nuestra compañera Noelia Macías. Hoy, bueno, pues mirando a Gaza, y es que, bueno, tras ese aparente acuerdo, hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Mérida ha firmado un acuerdo con la organización UNRWA, que nos va a contar ya nuestra compañera Noelia Macías. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos a 9.
¿Por qué te ríes? A 9, vale, me lo cambio. A 9,
que me lía la gente.
Ya decía yo, digo, y espera, ¿se está riéndose de algo, Noelia? ¿De qué? ¿De qué se está riendo, Noelia?
De que hoy es 9, de que hoy es 9, sí. Pero bueno,
la hora sí la he dicho bien, ¿no?
Sí, la hora sí. Que yo sepa, sí. Hombre, teniendo un reloj aquí encima.
Ya no sé ni
estaría feo que no.
Bueno, también tenemos un calendario aquí enfrente.
Es verdad. Pero te he visto ahí, hace poner los ojos chinos y digo, no ve. Digo, yo creo que no ve.
Tengo las lentillas puestas.
Hay que ir a la óptica. Bueno. Como les decíamos, como símbolo de apoyo al pueblo palestino, el Ayuntamiento de Mérida ha firmado un convenio de ayuda con UNRWA de 100.000 euros destinados a financiar 6 meses y medio de actividad médica en Gaza. También conocíamos ayer, como bien has dicho, que Estados Unidos conseguía ese supuesto acuerdo, o en preventiva más o menos conocemos que por ahora está sobre la mesa ese acuerdo entre Israel y Hamas por alto el fuego, por lo que ahora la situación es de incertidumbre, según comentaba la directora de la Agencia de Naciones Unidas, Raquel Martí, que afirmaba que hasta ahora la ayuda ha sido bloqueada y gestionada por una agencia privada de mercenarios justo allí, o sea que tenían 4 puntos de ayuda de los 400 posibles que, que están listos. Entonces la organización de las Agencias Unidas están listos para que, bueno, para entrar. De hecho, UNRWA tiene hasta 6.000 camiones desde Jordania listos para salir a repartir ayuda. Y bueno, el alcalde de Mérida ha querido destacar el compromiso de la ciudad, hablando de que Mérida es ciudad refugio y de la importancia de la labor municipal, además de todo lo que se hará con estos 100.000 euros. Lo escuchamos.
Con 100.000 euros vamos a financiar 6,5 meses de actividad médica. Según UNRWA, 3 oficiales médicos, 3 matronas y 3 enfermeros o enfermeras que van a poder fortalecer el programa de salud UNRWA en Gaza. Además, en ese periodo de tiempo se van a realizar 900.000 consultas, 30.000 pruebas de malnutrición en menores, 200.000 consultas a pacientes, etcétera, etcétera. Numerosas actuaciones que se van a realizar.
Bueno, y la importancia que tiene sobre todo, como decimos, esa labor municipal, que los ayuntamientos no es de los primeros ayuntamientos en unirse a la Agencia de las Naciones Unidas, pero sí el primero de Extremadura. Así que, bueno, esperemos sobre todo que con ese acuerdo que se ha llegado, que ha llegado a Estados Unidos, pues que cuanto antes entre la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
Ojalá.
También conocíamos que la fachada del ayuntamiento, la muralla y el puente romano se iluminarán mañana en color naranja con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, como así harán en otras ciudades. Se celebra el 10 de octubre en esta iniciativa la Federación Mundial de la Salud Mental, y también, bueno, pues se celebra en más de 100 países. Cada año la organización propone un aspecto de la salud mental bajo como forma de lema, junto a los contenidos sobre, bueno, que haya alrededor de dicho tema. Y como decimos, bueno, pues el ayuntamiento se une iluminando los monumentos para dar visibilidad y, bueno, pues que se vea la importancia de la salud mental también aquí en la capital extremeña. El Club Don Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad disputará su segundo partido de liga de tercera federación en Guareña debido a las obras de mejora que se están realizando en el pabellón Guadiana de Mérida. Y también te cuento que la delegación de bibliotecas programa varias actividades literarias para este mes de octubre, que comenzarán hoy jueves con la presentación del libro de José Fernández López, Un empresario sin miedo al riesgo, del que hablabas tú ayer en
ayer,
el programa.
Sí, sí. Ayer día 8.
Ayer día 8, exactamente. Pero bueno, los dejo con la miel en los labios. Mañana no.
En un rato. ¿A qué hora, Noelia? ¿A qué hora? ¿Qué pasa hoy?
Las 2:20.
Estamos como el tiempo, está el día nublado y estamos
el tiempo locos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, es otoño.
A las 2 menos 20 puntuales, Noelia Macías viene a contarnos toda la información de la capital extremeña.
Hasta luego.
Hasta luego, Noelia, adiós. ¿Y qué temperaturas vamos a tener en la jornada de este jueves? Bueno, pues muy similares a las de estos días de atrás, máximas de 30 grados, las mínimas en torno a los 14 grados y el cielo hoy, bueno, pues luce, como decía, nuboso. Lo veo aquí por el gran ventanal de que tenemos en Onda Cero Mérida, cielos nubosos, pero bueno, las temperaturas a pesar de ello van a ser calurosas, van a seguir siendo temperaturas agradables. Vamos ahora a contarles qué tenemos hoy en el programa. Hoy arrancamos hablándoles de la Feria Chica, la Feria de los Gitanos, que va a celebrarse los días 10 y 11 de octubre aquí en la capital extremeña. Ya, bueno, se puede ver una exposición en la Plaza de España, pero es que además se va a desarrollar un acto en la Asamblea de Extremadura, va a haber exposiciones, también conciertos en la Plaza de España y esos habituales corros que tienen lugar aquí en la capital extremeña. Además, retomamos espacio literario con nuestro colaborador Mario Quintana para ofrecerles todas las novedades literarias que están llegando en estos días. Espacio hoy también de salud y bienestar de la mano de la parafarmacia Elisa de Tena. Entre los asuntos a tratar hoy, esa vacunación contra la gripe, la campaña que arrancará la próxima semana. Enseguida les daremos también todos los detalles y hablaremos también de los cuidados de los pies, que nos contaba Elisa de Tena, que están llegando muchísimas consultas a la parafarmacia para el cuidado de los pies. Hemos pasado el verano, ahora los tenemos, como decimos, que encerrar en las zapatillas y bueno, hay que cuidarlos. Enseguida ella nos dará todos los detalles y también lo hará, bueno, pues ofreciéndonos todos los productos naturales. Y acabaremos echando un vistazo a un evento que tiene mucho que ver con la música, un evento solidario. Estamos hablando de Música desde mi ventana, que se va a desarrollar este fin de semana en la capital extremeña por octavo año consecutivo. Todo esto y mucho más en Más de Uno Mérida. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y en X con el nombre de Onda Cero Mérida. Si no nos siguen, ya saben, nos buscan en Facebook o en X y nos siguen. Además, en la página web www.ondacero.es buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán las noticias de la ciudad y podrán escuchar los programas de esta casa. Y la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android, se lo descargan en su dispositivo y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. 38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero. Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Próximo destino, Almendralejo.
El sábado 11 de octubre, Gente Viajera, el programa de viajes líder más escuchado de la radio, se realizará en directo desde el Museo de las Ciencias del Vino en Almendralejo, Badajoz. El programa se desplaza a la capital de la Tierra de Barros para descubrirnos una comarca de excelentes vinos y cavas y donde disfrutar de sus termas romanas y aguas sanadoras. Gente Viajera en Almendralejo, una actuación en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística Tierra de Barros, gestionado por la Diputación de Badajoz con fondos Next Generation de la Unión Europea. El sábado 11 de octubre a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carlas Lamelo.
Onda Cero, tu radio.
gente viajera.
Torta del Casar, el sabor de un territorio. Cada año congrega miles de personas en la Semana de la Torta del Casar, que llega a su 31ª edición entre el 6 y el 12 de octubre. Y Gente Viajera estará un año más en directo desde Casar de Cáceres. El viernes 10 de octubre, desde la 1 de la tarde, Gente Viajera desde la Feria Europea del Queso en la Semana de la Torta del Casar. Ven con Gente Viajera por Extremadura a conocer el queso y la cultura que le rodea. Con la colaboración de Tagus, Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo Salor Almonte.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es.
Rebajas, rebajas, rebajas en Muebles Ávila. Rebajas en cientos de productos con montaje y transporte gratuito y más de 200 artículos con entrega inmediata.
En Muebles Ávila, colchones Flex con descuentos de hasta el 60%.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981 siempre a tu lado.
¿Pensando en estrenar coche? Esta es tu oportunidad. Del 16 al 19 de octubre, ven al Salón del Automóvil de Extremadura en IFEBA, Badajoz. 33 marcas en un mismo espacio y promociones exclusivas que no puedes dejar pasar. Descubre, elige, conduce. Salón del Automóvil de Extremadura en IFEBA. Organiza Spremetal.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Yo no sabía que era una ilusión.
Ya estamos de vuelta, continuamos en Más de Uno Mérida y como les decíamos al inicio del programa, nos queríamos interesar en el día de hoy por la celebración de la Feria Chica de Mérida, la Feria de los Gitanos, que va a tener lugar el día 10 y 11 de octubre. Llega ya a su 10ª edición en esta nueva etapa desde que se recuperara en el año 2015. Vamos a hablar sobre este asunto con la delegada de festejos en el Ayuntamiento de Mérida, con Ana Aragoneses. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y vuelve un año más, como decimos, y ya son 10 desde que apostarais por esa idea, ¿no?, de contar de nuevo con la Feria Chica aquí en la capital extremeña, y además en una fecha tan importante, ¿no?, cuando se conmemora los 600 años en el que el pueblo gitano llegó a la península ibérica.
Pues sí, este año es un año de conmemoración y sí, es verdad que se están celebrando pues diferentes actos y bueno, pues la Feria Chica es una, bueno, pues es un acto más que viene a recordarnos esa referencia cultural y social que ha habido en Mérida con ella desde hace muchísimos años y bueno, pues de alguna manera lo que queremos es pues reconocer el valor del pueblo gitano y agradecer pues su contribución a la cultura y a la historia. Y con esta pequeña feria chica, porque son dos días, bueno, venimos a recordar todo eso y a poner en valor pues su participación y más en este año tan conmemorativo para el pueblo gitano.
Habéis, supongo que, trabajado con las diferentes asociaciones del pueblo gitano aquí en Mérida, ¿no?, y a nivel extremeño.
Eso es, siempre lo hacemos. Para cualquier cuestión que tenga que ver con, bueno, pues con colectivos, sí que se cuenta con su, pues con su participación, con su modelo también de feria, y en esta ocasión hay una parte, una participación más expositiva, ¿no? Que ya la vamos viendo en la Plaza de España, ya hay unos mupis colocados, en donde habla un poco sobre la historia del pueblo gitano, que a través de la Asociación para Convivencia y Progreso del Pueblo Gitano, pues nos han querido ofrecer. Pero también vamos a tener la Asamblea de Extremadura en el Parlamento, en la casa de todos y todas las extremeñas. Vamos a tener dos exposiciones muy interesantes. Una va a ser la de 600 años de historia compartida, que es de Fundación Secretariado Gitano, y otra también muy interesante, también de la asociación, a través de la Asociación para la Convivencia y Progreso del Pueblo Gitano, va a ser la de el Museo de Flamenco Pop de la artista y compositora Katy Claret, que el mismo día de la inauguración de la feria van a poder contarnos y va a poder estar expuesta para que toda la gente pueda verla.
Uh-huh. Habéis elegido, bueno, pues este año a Manuela Salazar como pregonera en la inauguración de esta feria chica. Para aquellas personas, aquellos oyentes que no sepan quién es Manuela Salazar.
Uh-huh. Bueno, pues Manuela es presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Caliz, que es de Badajoz y que lleva pues casi 30 años en esta asociación y siendo presidenta, que viene principalmente trabajando por la cultura y la educación del pueblo gitano, pero trabaja especialmente con mujeres. Uh-huh. Y bueno, pues es una persona que toda su vida se ha dedicado a la defensa del pueblo y a la defensa del pueblo gitano, así que creíamos que era una mujer referente. Además van a estar previamente en esas jornadas de salud que organiza la Federación de Mujeres Gitanas, donde la asociación es parte, y creíamos que Manuela era, bueno, pues una referencia en cuanto al trabajo que viene haciendo, y homenajearla de esa manera en esta feria pues nos parece interesante. Así que ella va a estar dando ese pregón inaugural y bueno, creo que tiene que decir mucho de todo el trabajo que su asociación ha hecho, y ella como presidenta y referente pues también.
Como decimos, actos, actividades que se van a desarrollar los días 10 y 11 de octubre. Hemos hablado ya, por ejemplo, de esas exposiciones, esa que, por ejemplo, ya se puede visitar en la Plaza de España, esos mupis con paneles en el que se habla de la historia del pueblo, pero también durante este fin de semana se van a desarrollar diferentes actuaciones.
Sí, bueno, la parte ya más lúdica, después de esa inauguración en la Asamblea de Extremadura, pues va a ser los tradicionales corros y la convivencia gitana que suelen hacer en la Plaza de España, y bueno, pues van a estar amenizados por referencias también de las asociaciones de aquí de Mérida, de pues artistas del pueblo gitano, que para ellos bueno, pues son referentes y van a estar en nuestra ciudad pues amenizando esa actividad tanto el día 10 como el día 11. Entonces, bueno, pues veremos los tradicionales corros que siempre que se han recuperado además los últimos años, y bueno, pues además este año el tiempo nos acompaña, uh-huh, afortunadamente, así que se van a poder celebrar pues fantásticamente, y quien quiera venir a verlos van a estar ahí tanto el viernes como el sábado.
Uh-huh. ¿Con qué artistas vamos a contar?
Bueno, pues vamos a contar con la Mari de la 3000 y con Tobalo al piano. Ya decía que son artistas que además está promovido por la Asociación de Mujeres Gitanas de Mérida, y que bueno, pues que han elegido a ellas para dinamizar y arrancar un poco esa convivencia. Es verdad que los corros son pues un momento natural en el que ellos pues bailan y exponen pues el arte más propio del pueblo gitano, pero sí, siempre necesitan a alguien que dinamice un poquito ese momento, y eso será el viernes a las 10 de la noche, a partir de las 10, y luego el sábado en este caso será pues Kelly, junto también a dinamización del piano junto a Tobalo, que son los que van a ser los que estén también dinamizando pues esa pues esa convivencia gitana en la Plaza de España, que es el espacio donde ellos reivindican estar, y así, bueno, pues poquito a poco hemos ido volviendo a recuperar.
Uh-huh. Bueno, pues recordamos a exposiciones, a actuaciones musicales y los tradicionales corros, como nos decían aragoneses, van a centrar este programa de la Feria Chica, que se va a celebrar los días 10 y 11, viernes y sábado de esta semana, la Feria de los Gitanos, que como decimos, se cumplen 600 años en el que el pueblo gitano llegó a la península ibérica. Se va a realizar, bueno, pues exposiciones conmemorativos a esta entrada, ¿no?, del pueblo gitano en nuestro país, y multitud de actividades también, por ejemplo, con esa acción que se va a desarrollar en la Asamblea de Extremadura, esas jornadas de salud de la Federación de Mujeres Gitanas. Ana Aragonés, delegada de festejos en el Ayuntamiento de Mérida, yo creo que hemos hecho buen repaso, no se nos olvida ninguna actividad, ¿no?
Está todo dicho, así que ya solo queda que llegue el día de mañana y empecemos a disfrutar.
Y además, como dices, va a acompañar el buen tiempo para disfrutar de esta Feria Chica. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Hasta la próxima.
Gracias. Adiós. Gracias a vosotros por contarlo. Saludos.
Gente viajera.
Torta del Casar, el sabor de un territorio. Cada año congrega miles de personas en la Semana de la Torta del Casar, que llega a su 31ª edición entre el 6 y el 12 de octubre. Y Gente Viajera estará un año más en directo desde Casar de Cáceres. El viernes 10 de octubre, desde la 1 de la tarde, Gente Viajera desde la Feria Europea del Queso, en la Semana de la Torta del Casar. Ven con Gente Viajera por Extremadura a conocer el queso y la cultura que le rodea, con la colaboración de Tagus, Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo Salor-Almonte.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Continuamos en Más de Uno Mérida, retomamos hoy jueves nuestro espacio literario de la mano de Mario Quintana, de la librería La Selva Dentro. Además, que me comentaba que están llegando muchísimas novedades. Llega ya, bueno, ese tiempo de lectura que ya saben ustedes que con el verano, con esas salidas que hacemos más a disfrutar de las calles, quizás dejamos los libros un poco apartados, pero ya llega esa temporada también de quedarnos en casa, Mario, aunque todavía son cálidas las temperaturas, pero aún así tenemos muchísimas novedades literarias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, esto es uno parar y esperando que llueva ya, ¿no?, para que la gente pueda disfrutarlas y se deje de tanto terraceo, pero bueno, fíjate, septiembre vino a lo grande, octubre también, así que si quieres comentamos algunas novedades de lo que, bueno, tenemos ahí como en lista de espera.
Uh-huh. A ver, ¿qué lista de espera tenemos? ¿Qué autores que presenten libros, que tengamos esas ediciones ya en la calle?
Pues por leer tenemos a Susana Martín Gijón, que acaba de sacar La Capitana, que sigue muy en la línea de estos thrillers históricos que también le funcionan a ella, y en este caso que se va a Granada en esta época tan convulsa que es después de la Reconquista, en la que, como sabemos, el mundo del Islam ha sido expulsado y los cristianos buscan otra vez su sitio, y ahí hay un asesinato en un convento y hay un personaje muy muy místico que vamos a tener este dúo de Sherlock Holmes, digamos, pues lo vamos a tener con una monjita y un fraile. Ahí ayer lo comentaba en medio en broma de no va a haber mucha tensión sexual en esta pareja como en otras de policía, porque al fin y al cabo sí, pues no lo permite la propia idiosincrasia, ¿no? Pero bueno, es una de las novedades que tenemos ahí pendiente. Luego, El Último Secreto de Dan Brown, que se está vendiendo solo porque al fin y al cabo la gente espera, ¿no?, a ese personaje, a Robert Landon. Y además que siempre, en este caso, se va a Praga, siempre busca el elemento ciudad también, ¿no? Ya lo vimos en Roma, luego estuvo en Florencia con, no sé si fue con el juego del Ángel Caído, no recuerdo ahora el nombre, pero siempre busca también esa cosa de hacernos viajar, de hacernos asumir la aventura también como un callejeo rápido y en búsqueda de pistas. Y luego yo, fíjate, me estoy leyendo una cosa que no es novedad, pero sí que, en parte sí, porque se ha reeditado, estaba agotadísimo, uh-huh, que es El Traje del Muerto, de Joe Hill. Joe Hill, el hijo de Stephen King, uno de ellos, que se cambió el nombre, ¿no?, por aquello de no parecerse a su padre y que lo comparen. Pero fíjate que no te voy a decir, no es mejor que el padre, por supuesto, pero últimamente cada vez lo escucho más, que es un digno heredero. Y en este caso estoy sintiendo realmente, hay un fantasma, el traje del muerto es el traje de un fantasma que aparece en el libro, y te prometo que no había sentido la sensación de que un fantasma me toque la pierna como en este libro. O sea, he sentido un poco de inquietud, de decir, oye, pues no me apetece ahora mismo leerlo porque es que sé que me va a condicionar. Y eso es maravilloso, ¿no? Que alguien lo pueda conseguir como lo consiguió su padre con El Resplandor o con Cementerio de Animales, por ejemplo.
Uh-huh. Oye, tres libros que nos has propuesto hoy, tres novedades además de muy diferente temática, que aquí tenemos un poquito de todo.
Claro, sí, esa porque además, idea. Bueno, tú sabes que el público es diverso, ¿no? Y hay que darle a todo el mundo. Este último, pues por el tema de terror, que viene ya Halloween y viene apretando fuerte, y los otros por puras novedades. Y bueno, la gran novedad, por ejemplo, en la región creo que va a ser el premio Tusquets. No sé si lo sabes, que se lo han dado a un chico de aquí, de Mérida. Bueno, sí. Es de Guareña, pero vive en Mérida. El corazón revolucionario del mundo, que es el premio Tusquets de este año, uh-huh. A Francisco Serrano. Y es un libro que sé que se va a vender muchísimo. No lo he metido mano todavía ni lo he podido ojear, pero este hombre ya tuvo un éxito con un western que publicó en una editorial pequeñita y la verdad es que se vendió muchísimo. Y bueno, le han dado el premio Tusquets y ya que lo tenemos aquí en la tierra, habrá que empujarle, que él nos empuje a nosotros y seguro que va a ser un bestseller de aquí a Navidad.
Bueno, pues nos lo apuntamos también de cara a estas próximas semanas. Y bueno, y me quedo con eso que nos decías, que llega dentro de nada Halloween, haremos un especial de libros terroríficos de cara también a ese día de Halloween. Mario, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos.
Mil gracias a vosotros.
Un abrazo, siempre. Chao.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero. Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Próximo destino, Almendralejo.
El sábado 11 de octubre, Gente Viajera, el programa de viajes líder más escuchado de la radio, se realizará en directo desde el Museo de las Ciencias del Vino en Almendralejo, Badajoz. El programa se desplaza a la capital de la Tierra de Barros para descubrirnos una comarca de excelentes vinos y cavas y donde disfrutar de sus termas romanas y aguas sanadoras. Gente Viajera en Almendralejo, una actuación en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística Tierra de Barros, gestionado por la Diputación de Badajoz con fondos Next Generation de la Unión Europea. El sábado 11 de octubre a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carlas Lamelo.
Onda Cero, tu radio.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Onda Cero Mérida.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece.
Oh, más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
I take one look at you, you're taking me out.
Casi llegamos a la una del mediodía. No quería despedirme sin recordarles que la mejor selección musical la encontrarán en Europa FM Tierra de Barros. Nosotros ponemos fin a esta primera parte del programa, pero recordándoles que volvemos en tan solo 5 minutos con más asuntos que vamos a tratar aquí en Más de Uno Mérida. Hablaremos de salud y también de eventos solidarios, pero será en unos minutos. Antes les actualizamos toda la información nacional e internacional en Onda Cero y en un ratito estamos de vuelta. Les espero.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Enseguida les contaremos quién es el Nobel de Literatura de este año, que se está fallando ahora mismo en Estocolmo, a la espera de conocer el nombre del galardón o galardonada. Pero nos ocupamos en primer lugar de la que sin duda es la noticia del día, la más relevante y de alcance mundial en las últimas horas: el acuerdo alcanzado entre Hamas e Israel sobre la primera fase del plan propuesto por Donald Trump, un plan que en la Franja de Gaza se acoge con cautela. Faltan por concretarse muchos detalles, como por ejemplo cuándo van a ser liberados los rehenes. La propuesta no va a entrar en vigor hasta que Netanyahu y su gobierno lo ratifiquen esta tarde. Pese a todo, hoy es día de celebración, tanto en Gaza como en Israel.
No soy el único feliz. Toda la Franja de Gaza está feliz. Todo el pueblo árabe, todo el mundo está feliz con el alto el fuego y el fin del derramamiento de sangre. Gracias a todos los que nos habéis apoyado.
Presidente Trump, muchas gracias. Estamos muy, muy agradecidos. Nuestros hijos no volverían a casa si no fuera por él.
Si este acuerdo sale finalmente adelante, Trump se habrá anotado un punto importante de cara a su imagen de líder pacificador de conflictos y cómo está ilusionado con conseguir el próximo Nobel de la Paz. De todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde, también de las reacciones que recorren el mundo. Mientras tanto, aquí en España, en la sede del PSOE, digieren el golpe de efecto de Feijóo y su intención de forzar a Sánchez a comparecer en la Comisión Coldo del Senado. Todavía no sabemos cuándo será citado el presidente, pero sí que los agentes, los gerentes del partido acudirán el día 23. En Moncloa se lanza un mensaje de calma y se ningunea a Feijóo. El ministro Óscar López cree que está desnortado.
Se nota mucho ese desnorte que tiene muy especialmente Feijóo y el Partido Popular. Feijóo y un Partido Popular que viven más preocupados de Vox y viven copiando a Vox sus insultos, sus propuestas, y que le hacen cada vez más pequeño.
El presidente de los empresarios cree que la intención de ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar hasta 10 días que ha anunciado la ministra Yolanda Díaz es simplemente una ocurrencia. Lo ha dicho en un foro económico en Castilla-La Mancha, donde ha ironizado que reclamando un permiso, pero para descansar, dice de la ministra.
Yo pedía un permiso del permiso de la ministra. Es decir, un permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. No, esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien.
No es el único, Garamendi, que ha criticado a la ministra por no consultar a nadie esta medida. También lo ha hecho el líder de Comisiones, Unai Sordo, que cree que es una buena noticia, pero...
Nos hubiera gustado que se hubiera abordado y fuera producto de un acuerdo en el marco del diálogo social.
Que fuera un acuerdo que hubiera contado con los agentes sociales. Los trabajadores de Ryanair en Santiago anuncian huelga el próximo día 20. Protestan en la calle por los recortes anunciados por la aerolínea, que planea cerrar su base en la ciudad gallega. Redacción en Galicia, María Teijeiro.
La compañía ha anunciado un ERE extintivo que afectará en Santiago 89 trabajadores, mientras que otros tantos, que son fijos a jornada completa, pasarán a media jornada. Los sindicatos demandan un ERTE y anuncian la convocatoria de una huelga el próximo día 20. El presidente del Comité de Empresa, Alberto Couceiro.
La empresa, la única opción que nos da es un ERTE de extinción. Ha perdido 80 puestos de trabajo.
Ryanair cierra su base de operaciones en Santiago y esto implica la pérdida de 7 rutas directas. Recordamos Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Palma de Mallorca y Zaragoza.
A partir de las 2 de la tarde hablaremos de la primera consecuencia política que han tenido los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la dimisión forzada de la consejera de Salud del gobierno de Juanma Moreno, que hoy afronta la crisis en la sesión de control en el Parlamento. Y estaremos además muy atentos a los efectos de la primera dana de gran impacto que tiene nombre, Alice, que ha obligado a suspender los actos institucionales de este 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Lo peor está por llegar en Alicante y en Murcia, donde la AEMET acaba de decretar el aviso rojo para mañana viernes. Y lo prometido es deuda, se lo decíamos al principio de este boletín informativo. Ya tenemos el nombre del Premio Nobel de Literatura. ¿Quién es, Francisco Paniagua?
Pues el Premio Nobel de Literatura se va para Hungría. Lo anunciaba ahora mismo la Academia Sueca, Laszlo Krasznahorkai, que es uno de los favoritos, y así lo anunciaban en este momento.
The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author Laszlo Krasznahorkai.
La Academia Sueca destaca su visión apocalíptica de terror en sus obras y recuerda sus obras que son un poder auténtico del arte. Las nominaciones del Premio Nobel quedan guardadas y se conocerán solo pasados 50 años desde el fallo de este premio.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta jornada de jueves 9 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
Es bueno avisarlo con tiempo. El sorteo se acerca.
3.347.
Este también, pero yo hablo de las bolitas del Mundial.
Y queremos una exclusiva para España y queremos que sea cuanto antes una clasificación por la vía rápida.
Tercer partido de grupo, esta vez ante Georgia en Elche. Tras las exhibiciones ante Bulgaria y Turquía, deseamos otra borrachera de goles.
Además de la roja, la rojita en los cuartos del Mundial Sub-20, la entrega 9 de segunda, el básquet, el tenis y el golf.
Todo en Radio Estadio, este sábado desde las 4 en punto de la tarde.
Ya he visto a Luis y a los chicos. Salgo en nada para Madrid.
Oye, trae Miguelitos de crema.
Onda Cero, tu radio.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Siete minutos, ya estamos de vuelta. Esto es Más de Uno Mérida y como cada jueves hablamos de salud y bienestar en el espacio de la parafarmacia Elisa de Tena. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y como siempre, feliz San Jueves. Pues mira, aquí intentando conciliar todas las noticias sanitarias y que nos interesan, sobre todo como a la población de Mérida y de su comarca. Uh-huh. Bueno, pues ¿qué es lo más importante? Que empieza a nivel sanitario, que empieza la campaña de vacunación de gripe COVID este martes 14, que por cierto, tenemos...
Elisa, te voy a pedir que te muevas, Elisa, te voy a pedir que te muevas un poquito, que perdemos la cobertura para que se te pueda escuchar perfectamente, porque vamos a hablar de un tema tan importante como es, como decías, ese inicio de la vacunación contra la gripe que va a tener lugar la próxima semana. Como decías el 14, ¿no? El día 14 en concreto, ¿no? El 14 de octubre.
El día 14 de octubre y además después de que hayamos celebrado nuestra, bueno, la Virgen de la patrona de la Hispanidad, que bueno, con toda la cantidad de celebraciones que se hacen, hay puente además.
Hay puente,
entonces,
sí.
Bueno, pues simplemente concienciarnos de que empieza y que tenemos que empezar dando simplemente una noticia, que es que ya se van a empezar a vacunar, como empieza el otoño con todos los virus respiratorios por ahí porulando, bueno, pues empieza también a los mayores de 60 años una vacuna que a mayores de en la del COVID y a mayores de la gripe se va a empezar a poner.
¿Cuál es esa? ¿Cuál es?
La vacuna es la del virus respiratorio sincicial. Mirad, hasta ahora solo se ponía a los niños. Es la vacuna que se ponían los bebés para evitar la bronquiolitis,
sí,
que llevaba a unas infecciones bastante complicadas y sobre todo en la población más débil, que es en los bebés. Bueno, pues mira, este virus respiratorio, como todos los que están empezando a porular, ya no solo de la gripe, sino todos los que entran por la vía inhalatoria, bueno, pues ahora en otoño van a empezar de lo suyo. Y tanto en los bebés como en los niños, este virus estaba provocando un montón de patologías respiratorias. Bueno, pues ahora a los mayores de 60 también se les vacuna. Si realmente tenemos que tratar a la población más delicada, como son los bebés y los mayores, casi por igual,
porque la gripe
tienen casi el mismo.
Sí, ¿la gripe también a los más pequeños y también a partir de los 60 años? ¿O cuál sería esos tramos de edad para vacunar también contra la gripe?
Bueno, pues mirar, todos los mayores de 60 años van a estar vacunados, empiezan por las residencias, también empiezan por los cuidadores, es decir, todo el material, o sea, toda la gente que trabaje con como son sanitarios y sociosanitarios, con lo cual empezamos a proteger desde la base, que son las residencias donde se acumula gente y donde hay muchas más, bueno, pues gente, población de riesgo. Bueno, pues hay a los cuidadores también de los centros de día y a la gente que va a los centros de día. Eso está perfectamente estipulado por los centros de salud de cada zona, porque incluso a nosotros ya nos ha llegado lo que es todo el calendario y las horas y los días de vacunación. De tal manera está abierta la vacunación, simplemente tienen que contactar con su médico de cabecera en su centro de salud. Y es muy importante porque el año pasado no se llegó a vacunar muchísima gente. Y no sé si os habrá llegado, pero hemos tenido COVID tanto en el verano como a principios de septiembre, que era un COVID de gente que no se había vacunado. Y decían muchos, es que ha sido que yo he estado tan mala, que es que yo no sabía lo que era. Y de hecho, daba positivo en COVID, entonces no estaba vacunada. ¿Cuál es mi recomendación desde mi profesión y además desde mi condición de sanitaria? Que ya que avisamos que nos lo ponen tan fácil, que vayamos a vacunarnos, porque ya no solo nos prevenimos nosotros, que después tengamos esas consecuencias de no estar vacunados cuando cualquier virus nos ataque, sino que además tenemos que proteger a todos los mayores porque son la población diana, igual que a las personas que tienen, bueno, pues que tienen problemas de salud y además
enfermedad,
como tienen enfermedades cardiovasculares, porque tienen mucho más riesgo, o que tienen, por ejemplo, diabetes, o que tienen algún otro tipo de enfermedad crónica, igual que las personas de riesgo, tanto en niños como en adultos. O sea, que ¿por qué la vacunación? Bueno, porque gracias a la vacunación muchos estamos vivos, y entonces pues cada personal sanitario tiene que estar pendiente, como yo digo, de sus enfermos. Nosotros tenemos puesto ya en la farmacia y la parafarmacia ya todo el calendario de vacunación, e incluso porque ya no llegan con constipado, que es lo que íbamos a hablar, que ya no llegan con gripe y con fiebre y con moco y con todo eso. Entonces llega un momento que con los remedios naturales, bueno, pues podemos aliviarlo, pero es que directamente mandamos al centro de salud, al médico, si vemos que ya hay una tos, un dolor de garganta, unos mocos, fiebre. Bueno, pues ese es el cuadro que, como nosotros somos el termómetro de población sanitaria, que se nos ha venido repitiendo ahora en estos días primeros de otoño, uh-huh, simplemente por el cambio de temperatura.
Y Elisa, entonces, antes de llegar a esos extremos, como decimos, de gripe, de algo quizás ya que necesite algo más fuerte, como decías, con remedios naturales, podemos pararlos, ¿no? ¿Qué tipo de remedios podemos tomar ahora para evitar, bueno, pues coger esa gripe o sobre todo, bueno, fortalecer nuestro sistema inmunitario, ¿no? Que muchas veces se nos bajan las defensas y por eso solemos coger tantos virus.
Mirad, muy bien lo has dicho, que ahí empezamos con aumentar las defensas, que como siempre llego al mismo tema de los probióticos y la microbiota.
Que los probióticos valen para todo, para todo.
Valen para todo, realmente. Además, el otro día me estaban comentando que como hay tantos problemas a la hora de animales de granja y animales de utilizar que sea antibióticos o antisépticos específicos, bueno, pues ahora resulta, como ya se está demostrando, que en mucha alimentación de todo el ganado, de gallina, de, sabes que yo últimamente estoy muy rural, bueno, pues utilizan probióticos en los piensos y en el ganado, y da muy buenos resultados. Si nosotros tenemos una defensa, por mucho COVID que nos venga, por mucho virus respiratorio sincitial, por mucha gripe, si nosotros estamos fuertes, nuestras propias...
Uy, hemos perdido la conexión con Elisa. Vamos a retomar de nuevo la conexión con Elisa de Tena para que nos termine, bueno, pues de contar lo que queríamos, ¿no? Que son esos productos naturales que debemos tomar en este otoño para evitar, bueno, pues este tipo de problemas, de virus, como pueden ser estos resfriados que ahora, bueno, pues estamos viendo que estamos sufriendo muchísimo. Productos naturales que podemos encontrar en la parafarmacia Elisa de Tena y también productos del día a día, porque como decía, todo está en la alimentación. Importante los probióticos. Elisa, que te hemos perdido.
Sí, bueno, porque también la cobertura. Bueno, pues seguimos a lo mismo, que si nosotros tenemos el cuerpo, tenemos nuestro organismo fuerte y además con, ojo, tenemos que empezar con las mismas medidas que utilizábamos para el COVID. Acuérdate,
las manos,
el ventilar, que con cinco minutos, que con cinco minutos que ventilemos una casa,
suficiente.
Vale, no tenemos que estar toda aireada, lo que es la ventilación, lo que es el uso de mascarilla, lo que es el uso de, sobre todo, de el poner en el momento que estamos con una persona que podemos que tener gripe, si es que cualquier virus lo vamos a contagiar, bueno, pues lo que es la prevención, lo que es el lavado de manos. Simplemente yo creo que ya lo hemos repetido y todos lo sabemos, pero lo tenemos que...
¿Y cómo podemos fortalecer las defensas, Elisa?
Las defensas, como siempre, con probióticos, pero además, ahora, para estos síntomas que son de gripe, antes de ir al médico, sí que le podemos dar remedios. Además, mirar, en la parte de medicina natural hay un montón de jarabes. ¿Por qué la mayoría de los remedios para las vías respiratorias suelen ser jarabes? Porque por la garganta el jarabe se deshace mucho mejor, se traga mucho mejor y va suavizando lo que es la parte de la garganta. De ahí todos los jarabes, que es lo que tienen. Y como dice nuestra dietista Monse, cualquier jarabe que sea o para la tos o que sea para los bronquios de origen natural, debe de contener, bueno, pues mirar, todo está en la naturaleza y lo tenemos casi a mano, y si no lo tenemos ya hecho en jarabe o en sobre, bueno, pues el tomillo, el llantén, mirar cómo todos tienen piedra, el saúco, para hacer inhalaciones y con lo de las aguas, lo de las aguas de mar, bueno, pues podemos poner eucalipto. También podemos poner esencia de pino, de limón, sin olvidarnos de los humidificadores. ¿Por qué? Porque un ambiente que esté húmedo va a ayudar a tener las vías respiratorias mucho más fluida, o sea, mucho más como suavecita. Por lo tanto, se va a poder expectorar mejor y bueno, y van a estar más libres y no tenemos ese atasco ahí que nos impide, que además nos da dolor de cabeza. Como siempre, la recomendación del farmacéutico. Pero mirad, los remedios caseros de toda la vida.
Dime alguno, algún
los
ejemplo.
Los remedios caseros de toda la vida, que es la miel y el limón.
Sí.
Bueno, pues si además le añadimos, por ejemplo, equinacia, que es una planta que, como tú dices, es muy buena como para aumentar las defensas, es preventiva, o también la malva. O, por ejemplo, el própolis para la garganta se emplea muchísimo en aceites esenciales, junto con vitamina C, con, bueno, pues todos esos remedios naturales para combatir lo que es un resfriado. Si es que yo creo que nos paramos y empezamos a ver todo lo que tenemos en casa, incluso recordar cómo combatían nuestras madres estos constipados, pero si encima le añadimos que tenemos medicamentos, tenemos médicos, tenemos diagnósticos, pues entonces lo podemos acompañar todo. Pero ya os digo, os vuelvo a repetir cómo son los jarabes de miel y limón, porque suavizan la garganta, como decía. Uh-huh. También, si quieres ir apuntando, yo me parece que casi los he dicho todo, la hiedra, que es la heredera,
sí.
Bueno, y...
La alimentación, supongo, Elisa, que también importante, ¿no? También en esta época.
Mirar, aquí es muy importante, y además frutas de temporada y hortalizas de temporada, porque es cuando tienen tanto las vitaminas, muy importante para la prevención de malestares, porque relacionados con la gripe, que lo que vamos es a combatir los síntomas, a bajar la fiebre y a pasar, porque el único remedio es la vacuna. Por eso insisto en que todos nos vacunamos, que tenemos un sistema nacional de salud, un SES que lo lleva bastante bien lo de la vacunación. Bueno, pues todo eso lo tenemos que tener en los alimentos, en la fuente de esas vitaminas y minerales. ¿Y cuándo están mejor? Cuando están en temporada. Por lo tanto, esa vitamina C, esa vitamina D, que es una vitamina que, ojo, la tienen muy poquitas plantas, porque es la que casi está presente nada más que en el mundo animal. Pero por eso es muy importante el tomar leche y huevo. Ahora ya que empieza a disminuir el sol, para el calcio necesitamos esta vitamina. Y vuelvo a recordar que con solo 15 minutos el antebrazo no tenemos que achicharrarnos, que es necesario para que nuestro organismo pues recupere, no, coja la vitamina D3 que necesita.
Que necesita.
Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer, simplemente, este programa es para recordar que a partir del martes, después del Pilar, todos tendríamos que vacunarnos. Se esperan, pues me parece que 68.000 y pico de vacunas, o gente que tendríamos que vacunarnos, que somos mayores de 60 años. Y para los menores, para el grupo de riesgo, de COVID y del virus respiratorio sincicial, bueno, pues también hay un montón. Entonces, hombre, aprovechemos la salud, que prevenir es curar.
Pues lanzamos...
Con los probióticos.
Los probióticos.
Con las vacunas. Y recuerdo que los probióticos, que no están en la nube, sino que están en nuestra nevera.
En los yogures.
Están en los yogures, en los kefir, en las leches fermentadas. A mí me dicen, es que a mí no me gusta nada el kefir. Digo, bueno, pues el kefir, prueba de distintas marcas, prueba de distintos sabores, porque habrá alguno que te guste, Y es que no sabéis lo sanísimo que es,
Bueno,
igual
pues
que los yogures y las leches fermentadas.
Bueno, esto, pues Elisa, esto para... Hacemos ese llamamiento a todas las personas que nos estén escuchando para la vacunación y también para que hayan tomado nota de estos remedios naturales, también para evitar estos virus respiratorios y fortalecer nuestras defensas. Pero quería hablar otro tema contigo, porque me comentabas que han llegado, bueno, pues a la farmacia, a la parafarmacia, muchas consultas del cuidado de los pies. ¿Qué está pasando ahora? Cuéntanos.
Pues mirad, vamos a empezar el programa un poco. Dicen que es una persona que se empieza a vestir por los pies. Bueno, pues nosotros vamos a intentar desde este programa el que seamos personas que nos empecemos a cuidar los pies a la hora.
Son los grandes olvidados, Son los grandes olvidados de los pies.
Y cuando nos acordamos de ellos, pues nos acordamos de ellos cuando llega el verano y los tenemos que lucir. Pero ¿cuándo nos olvidamos de ellos? Ahora que ya los empezamos a tapar. Bueno, pues es el momento ideal, bueno, pues para hacer una revisión primero de la higiene, que pasa por pasar por un profesional, ¿eh? Porque todos tenemos muchas deformidades o muchos tipos de infecciones o de traumatismo que van a producir lesiones tanto en los dedos como en las uñas, que luego, fíjate, en los diabéticos, que pueden llegar incluso a perder los dedos de las infecciones debido a la falta de cuidado. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta de empezarnos a cuidar los pies es pasar por un profesional, que tengamos los pies después del verano. Vamos a intentar sobre todo el retirar todo el esmalte y vamos a darle un poquitín el esmalte o las capas estas de esmalte permanente. Vamos a intentar liberar los que se queden limpitos una temporada, porque también la uña necesita respirar y hay muchísimos problemas, tanto de infecciones de hongos, de infecciones simplemente de bacterias, porque el olor de pie no es otra consecuencia de la putrefacción de estas bacterias, de estos hongos que están pululando en nuestros pies.
Entonces, ¿qué hacemos para que no nos huelan los pies, Elisa? ¿Qué hacemos con estas bacterias? ¿Cómo las eliminamos?
Bueno, pues para esas bacterias, ya hemos recordado, vamos a empezar primero por la higiene. Una buena exfoliación o preparación de las uñas. Después, no solo donde acaba el profesional, empezamos nosotros con la parafarmacia, con los cuidados. Lo primero sería el tener en cada calzado, que todo el mundo utilizamos ahora ya calzado deportivo, hasta yo que no lo utilizaba. Bueno, pues el tenerlos bien limpios con polvos de estos antisépticos, tipo Fungusol, por decir una marca, o de Borolor, cualquiera de ellos. Que siempre tengamos los pies, como yo digo, no los pies blancos, porque eso nos va a proteger de todo tipo de infecciones, que con el sudor es lo que produce ya no solo el mal olor, sino también un montón de infecciones que no son del verano, como el pie de atleta de compartir chancla, pero sí que son propias de mantenerlos incluso en el calzado. Por lo tanto, revisar el calzado, que esté limpio, intentar utilizar plantillas, dependiendo de estas de siliconas, que las hay ahora muy buenas, sobre todo dependiendo del tipo de problema que tengas en el pie. Hay algunas que se utilizan para calzado de trabajo, hay otras que se utilizan, como nosotros en la farmacia, que son más de calzado como deportivo, hay otras que son simplemente pues para andar. Bueno, pues nos va a ayudar mucho a dar una buena pisada y tener, una vez que yo estoy perfectamente pisando, no voy a tener problemas de pie, que es lo que nos dicen siempre los podólogos. Bueno, cuando lleguemos a casa, dar muchísima hidratación. Me decía una podóloga, decía, todo el mundo nos cambiaría la vida con dos cosas. Es si pusiéramos en la mesita de noche la pastilla del colesterol y una crema de manos, que nos valga para las manos y los pies.
Y los pies, ah,
pues
bueno.
Mirad, es muy importante la hidratación de los pies por la noche. ¿Quién se hidrata los pies por la noche? O las manos, bueno, y la pastilla del colesterol cuando no se nos olvida.
Bueno, yo de eso todavía no tomo, me voy a salvar de eso, claro, todavía.
Bueno, pero la mayoría de la población tenemos esa, bueno, pues eso. Si lo tuviéramos en la mesilla nos cambiaría la vida, porque nos cambiarían las manos, pero sobre todo los pies, porque iban a estar cuidados. Y al darnos crema por los pies nos vamos a ir dando cuenta, vamos hidratando, si tenemos alguna heridita, si tenemos alguna lesión. Fijaros todas las deformidades de juanetes, de dedos, esos hay especialistas que vamos. Bueno, pues una vez que termina el podólogo o el especialista, empezamos nosotros con el resto de los cuidados, como son, ya os digo, lo más importante, la hidratación por la noche, como con la pastilla de colesterol.
La hidratación, la higiene y los polvos en los zapatos, en las zapatillas.
Simplemente pues, una higiene, un antiséptico que tiene aerosil y después una buena hidratación. Ojo, muy importante.
Muy rápido, Elisa, que nos tenemos que despedir ya.
El calzado, que eso ya te lo tendrá que sobre todo recomendar el especialista. Donde acaba el especialista empezamos nosotros. Y bueno, feliz puente a todos, enhorabuena a los que celebren el Pilar y como siempre, aquí yo con mi monólogo, como yo decía.
Bueno, Elisa, solo queda recordar a nuestros oyentes que si tienen alguna duda, alguna consulta, se acerquen a la parafarmacia Elisa de Tena. Muchísimas gracias, sí, como siempre, por acompañarnos. Hablamos la próxima semana.
Vale,
buen puente. Va.
Pues nada, feliz, feliz puente.
Adiós. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta, ¿eh?
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero, Mérida.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre, en el polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Próximo destino, Cáceres.
El domingo 12 de octubre, Gente Viajera, el programa de viajes líder más escuchado de la radio, se realizará en directo desde el Museo de Cáceres, Casa de los Caballos. Cáceres aspira a convertirse en 2031 en Capital Europea de la Cultura. Cáceres 2031, un proyecto que conecta pasado, presente y futuro, que enlaza lo rural y lo urbano, que reúne a los artistas y al público. En Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad y tercer conjunto monumental de Europa, se hará en directo Gente Viajera. Colaboran Junta de Extremadura, Patronato Cáceres 2031 y Ayuntamiento de Cáceres. El domingo 12 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Carlas Lamelo.
Onda Cero, tu radio.
Mucho más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 109 euros. Canapé más colchón de matrimonio, 299 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mente Sana.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine de Puyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Onda Cero Mérida. Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Últimos minutos del programa, que queremos dedicarlo a un evento solidario que seguramente ustedes ya conozcan, porque lleva ya 8 ediciones, 8 años celebrándose en el hospital, a las puertas del Hospital de Mérida. Y es que la orquesta, la joven Orquesta Ciudad de Mérida, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos de Extremadura, ofrecerá un concierto especial a todos los pacientes y familiares del hospital. Vamos a hablar sobre este asunto con Pilar Vizcaíno, directora de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida. Pilar Vizcaíno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. Muy bien.
Bueno, un año más, un evento más que se ha consolidado a las puertas del Hospital de Mérida, y no queréis faltar este domingo a partir de las 12 de mediodía para ofrecerles a todos los pacientes y a todos los familiares, bueno, pues un ratito de desconexión, ¿no? De estar todos los días allí entre esas cuatro paredes encerrados.
Pues sí, la verdad es que sí. Mira, yo me pasó una cosa curiosísima. Tengo alumnos nuevos este año en la escuela, de los más pequeñitos, y hubo una familia que acaba de empezar que me dice, pues que sepas que nuestro hijo nació contigo.
No me digas.
Y fue un... Sí, pero...
Mientras
sí,
sonaba afuera, sí, nacía el niño.
Dicho. Efectivamente. Nació un ratito antes y estuvieron escuchando... Y estaban escuchando la música desde el paritorio, o sea que hasta ahí, hasta ese punto llegamos. O sea que es un concierto súper especial para todos nosotros. Es el concierto que con más ilusión esperamos, mira que hacemos cosas, pero es el que con más ilusión esperamos durante todo el año, porque la verdad es que nos ha dado inmensas alegrías, muchas alegrías.
¿Desde cuándo lleváis ensayando, Pilar?
Es que como no hemos parado, hemos parado un poquito en agosto, pero vamos, desde septiembre.
No das vacaciones, no das vacaciones.
Ellos sí las tienen, yo tengo menos, pero no. Pero más o menos desde final de agosto, por ahí. Llevamos dándole caña a esto.
Esto, bueno, como decía al inicio, es una colaboración también con la Asociación Española contra el Cáncer, con la Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos de Extremadura. Con ellos realizáis este evento que nace con esa idea, ¿no? De ofrecer un ratito algo más agradable a todas las personas, a todos los pacientes que van a estar además asomados a las ventanas. De ahí música desde mi ventana, vais a estar en la puerta del hospital.
Efectivamente, ya desde hace unos cuantos años cortamos la calle un ratito, justo la que está enfrente, y así nos pueden ver desde las dos alas del hospital sin ningún problema. Uh-huh. Esperemos que no da mucho calor, porque si da mucho el sol es un poquito rollo para todos ellos, para los que están desde la ventana, pero aún así se abren las ventanas, se asoman, aplauden, disfrutan, así que ya te digo, es una mañana muy divertida y muy emotiva.
Y además también una iniciativa bastante buena, teniendo en cuenta todos los niños, todos los jóvenes que van a estar dentro de esta orquesta, ¿no? Que también se les enseña a ser solidarios y a realizar este tipo de eventos.
La verdad es que en eso nosotros tenemos mucha suerte, porque ellos en cualquier circunstancia que alguien nos pide ayuda, nosotros siempre decimos que sí, o procuramos decir que sí, si nos da el tiempo y las condiciones. Y además las familias que están dentro de la orquesta y de la escuela también dicen que sí a cualquier cosa, y sobre todo a esta, ¿no? Uh-huh. De hecho, tenemos gente, familias en la escuela que pertenecen a la Asociación Española contra el Cáncer, tenemos gente que pertenece a la Asociación de Cuidados Paliativos, porque son enfermeros o enfermeras de paliativos. Uh-huh. Padres y madres, entonces lo hacen todo con mucha ilusión.
¿Qué vamos a poder escuchar? No sé si nos puedes dar algún detalle.
Pues mira, desde música pop hasta un poquito de música cubana, pasando por clásicos como Coldplay o Alaska, un popurrí de canciones para que sea divertido, que puedan cantar, que puedan bailar y que pasen una mañana, pues eso, diferente dentro de sus habitaciones.
Bueno, pues a partir de las 12 del mediodía, el 12 de octubre, a las puertas del Hospital de Mérida, música desde mi ventana, por parte de la joven Orquesta Ciudad de Mérida, que llega por octavo año consecutivo, que ofrecerá este concierto a los pacientes, familiares y a todo el personal sanitario y trabajadores del Hospital de Mérida. Pilar Vizcaíno, directora de la joven orquesta, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ti, también este año, igual que el año pasado, nos acompaña la banda de música de Mérida, o sea que somos un montón de músicos allí.
Madre mía, ¿cuántos vais a juntar?
Pues entre músicos y coro, unas 100 personas.
Madre mía.
Un poquito más.
Madre mía.
Pero hay calle. No. O sea que, sí.
Además, hay hueco para todos.
Mérida, hay hueco para todos. La Agencia de Salud de Mérida, como siempre, y el Ayuntamiento nos lo ponen todo muy fácil, así que mil gracias a ellos también, porque si no, sin ellos sería imposible.
Qué maravilla. Enhorabuena por la labor, Pilar. Un abrazo enorme, como
muchas
siempre.
Gracias, Inma. Un
chao.
Abrazo.
Adiós.
Chao.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
De uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Esto se acaba. Llegamos casi a las 2 menos 20 y nos despedimos, porque llegan ahora los servicios informativos de Onda Cero Mérida y posteriormente, a partir de las 2 menos 10, la información regional con nuestro compañero Juan Carlos González. Más de uno Mérida vuelve mañana viernes, por fin viernes, a las 12 y media, para contarles toda la actualidad de la capital extremeña. Como siempre, ha sido un placer. Les ha hablado encantada Inma Pineda. En el control técnico, nuestro compañero Israel Pozo, el mejor técnico de toda Extremadura. Llegamos al final, lo dicho, nos vamos siempre con la mejor música, la mejor selección musical, que la encontrarán en Europa FM, Tierra de Barros. Que pasen buena tarde, adiós. ¿Qué más da? Te creí que lastima. Y a veces pienso que tal vez tú me usaste para olvidarte de otra que no olvidaste. Si piensas en mí, te pido un favor. No hagas lo de siempre, no escribas mi amor. Ya déjame aquí, que aquí estoy mejor.
Más de uno Mérida, Inma Pineda.